La era de Acuario marca el resurgir de la energía femenina, el retorno de la diosa que vuelve de su exilio luego de miles y miles de años de exclusión. ¿Y cómo lo hace? A través del despertar de cada una de nosotras. Despertar que cobra un potencial infinito cada vez que nos reunimos en torno al círculo. Bienvenida a Chamanas Somos Todas. Soy Flor Elizabe y en este podcast te invito a que recordemos juntas el poder, la sabiduría y la magia de tu energía femenina. Hola. Bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a seguir el hilo de lo que hablamos en el anterior. El hilo rojo que es el que nos está guiando y nos transportó en el episodio pasado a las carpas rojas, esos espacios tan especiales y ancestrales para las mujeres. Y justo hacia el final del episodio anterior, decíamos que las carpas rojas están reviviendo en la actualidad a través de la proliferación de los círculos de mujeres. Y yo no sé si alguna vez asististe a alguno. Probablemente sí. Yo te cuento que siento que es una experiencia que todas deberíamos tener en algún momento. Y te cuento también que a mí me hablabas de círculo de mujeres hace 10 años y no sabía ni qué eran. Y entrando en confesiones, te cuento algo más. La primera vez que asistí a un círculo de mujeres fue a uno que organicé yo. Sí, así como lo escuchás. Así de atrevida puedo ser a veces. Es mi Venus en Aries en casa 10. Pequeña acotación al margen para las que saben de astrología. Lo que ocurrió es que yo empecé a sentir la necesidad de compartir con otras mujeres todas las herramientas de autoconocimiento y conexión conmigo misma que había empezado a incorporar a mi vida, ¿no? Y veía que había muchas mujeres a mi alrededor que estaban muy desconectadas de ellas mismas y que éramos muchas a las que nos pasaba lo mismo y que éramos muchas las que empezábamos a sentir ese vacío, esa inquietud, muchas veces también síntomas en el cuerpo. Y ese no sé qué que es lo que muchas veces empezamos a sentir cuando el sagrado femenino nos llama y no sabemos qué es porque además no sabemos ni nombrarlo. A veces no podemos ponerle nombre. Y a mí me encanta esto porque ya en todos estos años de experiencia no te puedo decir la cantidad de mujeres que llegan a mis talleres diciendo no sé por qué estoy acá o no sé ni de qué se trata el taller pero algo me dijo que tenía que venir y vine. Y a mí me encanta y yo sonrío porque sé que es ese llamado del alma, es ese susurro, ese aullido o a veces ese grito pelado del sagrado femenino que nos está llamando y llamando. El primer taller circular entonces que ofrecí fue la Cofradía Lunar, que el año pasado cumplió 6 años. Luego vinieron muchos espacios más. En realidad, en todos hay diferentes propuestas, ya que siempre comparto una integración de diferentes herramientas en las que confío mucho y en las que me he formado. Pero el hilo común de todos los espacios es que son espacios femeninos y circulares. A veces invitamos a los hombres, pero por el momento son invitaciones puntuales y especiales. Así es que, mirándolo a la distancia, creo que empecé a compartir lo que yo misma necesitaba, que tiene que ver también con la necesidad de sentirnos en tribu. Y esa es otra palabra clave, tribu. Muchas mujeres, cuando participan de este tipo de experiencias, sienten que por fin llegaron a casa. De verdad que es algo muy especial el encuentro que se genera. Y muchas mujeres ahí se dan cuenta, en el encuentro y en esa conexión mágica que se produce, ahí se dan cuenta de lo necesitadas de tribu que estaban. Y eso es algo que a veces nuestra alma anhela y nosotras ni nos damos cuenta, ni nos enteramos. Es ese anhelo de la red, del tejido, de la manada, de ese espacio fraternal, calentito y seguro. Pero entonces, ¿qué es un círculo de mujeres? Y acá te digo lo que te digo siempre, como todo lo que tiene que ver con lo femenino. Es muy difícil de explicar y de definir, ya que hay tantos tipos de círculos, modalidades, estilos, como mujeres en el mundo. Así es que no voy ni siquiera a intentar hacer una definición, porque realmente es indefinible, es un universo enorme. Hay círculos en donde se reúnen las mujeres a compartir lo que surja. Hay círculos en donde no hay una mujer que guíe, sino que son todas. Hay otros en los que sí hay una guía y otros en donde se va alternando y el rol de facilitadora va cambiando. Hay círculos semanales, quincenales. Hay círculos que empiezan y terminan en un día y hay círculos que duran meses y círculos que duran años inclusive. Hay círculos con infinidades de temáticas. Hay círculos abiertos y círculos cerrados. Hay miles de formatos, miles. Pero lo que tienen en común todos es que están tejidos de manera circular. Hay una dinámica circular y no piramidal. ¿Y qué significa eso? Significa que todas somos iguales. Que nos reconocemos como hermanas. Y eventualmente a alguna le toca convocar, convidar, compartir, facilitar, pero tenemos muy claro que eso es circunstancial, que no hay maestras ni aprendices, o en todo caso, que todas somos maestras y todas somos aprendices, porque todas aprendemos de todas sabiendo que en un círculo de mujeres nos espejeamos las unas a las otras. Somos espejos. Y eso es tan, pero tan hermoso. Porque nos recuerda que no estamos solas. Porque no estamos solas. Nos damos cuenta que vamos juntas y que juntas es más lindo. Vamos así recordando entre todas lo completas que somos y cómo, lejos de competir, nos complementamos las unas con las otras, porque somos tan ricas. Somos iguales y a la vez singulares y únicas. Y cuando sana una, sanamos todas. Cuando florece una, florecemos todas. Nos vamos dando permiso, nos vamos habilitando. Vamos tomando fuerza. En el círculo no hay juicios ni prejuicios. Es un lugar seguro, íntimo y confiable, como el útero. El círculo tiene una fuerza espiritual muy grande. La tierra es redonda, la luna es redonda, el vientre de una mujer embarazada es redondo. Así entonces el círculo nos recuerda la naturaleza cíclica de la existencia. Nos recuerda esas carpas rojas que aún laten en nosotras, en nuestro inconsciente colectivo. Ese espacio en donde las mujeres se reunían para compartir y mantener viva la sabiduría femenina. Y es tanto lo que tenemos que recordar aquí ahora para recuperar nuestro bienestar. Tanto. Para recuperar nuestro ser mujer. Por eso es tan importante la existencia de círculos de todo tipo en los que nos encontremos para volver a ciclar juntas con los ritmos de la Tierra y de la Luna, con nuestros propios ritmos, encontrando cuál es el ritmo de cada una. Que nos encontremos para bailar y cantar, para hablar y para escuchar, para reír y para llorar, para respirar, meditar y ensoñar juntas, para recuperar la medicina de los aceites y de las hierbas, para contarnos historias, para inspirarnos las unas a las otras, para mirar sin vergüenza nuestros cuerpos y reclamar el goce de la sexualidad sagrada, para traer de vuelta nuestra intuición y sentarnos a escuchar el latido de nuestros úteros, para rescatar y desempolvar los oráculos, las runas, el tarot, para ritualizar y volver a hablar con el cielo y las estrellas, para acordarnos que somos magas, cada una con sus dones y talentos, para aceptarnos y amarnos cada vez más completas, sabiendo que nunca hay nada malo en nosotras, para animarnos las unas a las otras, sabiendo que juntas podemos mover montañas, mujeres, para llenarnos de amor y nutrirnos, nutrirnos tanto, pero tanto, que estemos tan, pero tan llenas que podamos salir a irradiar y desparramar esa luz y ese amor por todo el mundo como buenas hijas de la diosa. Por eso y por tantas cosas más, es importante que volvamos a reunirnos. Y por eso es tan importante hacerlo en este tiempo, porque no es casual que los círculos comenzaran a visibilizarse y expandirse con tanta fuerza hace ya una década, más concretamente a partir del 2012. ¿Y por qué el 2012? Voy a ser muy sintética porque este tema es enorme, pero sí me parece importante mencionarlo porque nos permite situarnos y seguir entendiendo de qué hablamos realmente cuando hablamos de la nueva era. Y tiene todo que ver con lo que venimos hablando desde el primer episodio y hablamos el episodio anterior acerca del amanecer de la galaxia y algunas de ustedes me vienen preguntando. Entonces vamos ahí. Entonces, ¿por qué el 2012? Porque el 2012 fue un parteaguas en la evolución humana. El solsticio del 21 de diciembre del 2012 fue una fecha clave en la que la humanidad comenzó el amanecer de la nueva era, la era de Acuario. Esta nueva era está sincronizada con el amanecer de la galaxia. Los mayas, que eran grandes astrónomos, aseguraban que el tiempo era circular y su calendario, un calendario perfecto, predijo los grandes cambios de este tiempo y de todos los tiempos. Ellos descubrieron que nuestro sistema solar se mueve y se desplaza cíclicamente, determinando momentos similares a lo que en la Tierra conocemos como la noche y el día. Así entonces, el sistema solar, es decir, la Tierra, el Sol, la Luna y todos los planetas que conocemos, el sistema solar se desplaza en una elipse que por lapsos se acerca y por lapsos se aleja al centro galáctico, que es donde está el gran sol central de la galaxia. Este ciclo de desplazamiento dura 25.625 años y es lo que los mayas llamaron el día galáctico. Imagínate el periodo de tiempo del que te estoy hablando. O sea, a mí no me alcanza la cabeza ni siquiera para poder medirlo, ¿no? O sea, si un día terrestre dura 24 horas, un día galáctico dura 26.000 años. Y ese día galáctico, al igual que el día terrestre, tiene momentos de luz, de día, y tiene momentos de oscuridad, la noche. Esto es, cuando el sistema solar está más cerca entonces del sol central de la galaxia, es el día y hay luz. Cuando el sistema solar está más alejado de la galaxia y de su sol central, cuando está más alejado hay momentos entonces de oscuridad y es la noche, ¿no? Entonces, en un día galáctico de 26.000 años hay 12.800 años de luz de día y hay 12.800 años de oscuridad nocturna. Es decir, la mitad, hay una, toda una mitad que es de día y toda otra mitad que es de noche. Bueno, el solsticio de diciembre del 2012 marcó el fin de la noche galáctica y el momento del comienzo del amanecer. Es decir, que terminó un día galáctico para comenzar otro. Pero imagínate que solo la mañana de un día galáctico dura como 5.000 años. Así es que si recién comenzó a amanecer hace 10, estamos aún saliendo de esa oscuridad. O sea, estamos en el momento previo antes de que salga el sol. Por eso hoy hay tanto contraste entre la luz y en la oscuridad. Y viste que dicen que el momento previo al amanecer es el momento más oscuro y hoy estamos en esa transición. Lo cierto es que el sol está a punto de salir y que cada vez estamos acercándonos y transitando hacia esa luz que es el amanecer de la galaxia y que implica la llegada de más y más luz a la Tierra. Esto significa que estamos en un momento en donde está entrando más luz y cada vez más luz a la Tierra. Una frecuencia solar muy fuerte que lo que está haciendo es elevar la frecuencia de la Tierra y elevar la frecuencia de todos los seres humanos. Entonces, esto significa que estamos en un tiempo de despertar de la conciencia. Y marca una gran nueva vuelta a la espiral evolutivva de la especie. Es un salto enorme, es un salto cuántico. Y estamos ahí, en ese tránsito. Y para algo y por algo, cada uno de los seres que estamos encarnados en este tiempo, estamos acá, aquí y ahora, en este momento clave. ¿Podés imaginarlo? Estamos en los albores del amanecer de un día, de todo un ciclo de 26.000 años, iniciando algo realmente nuevo. Bueno, sé que es un montón de información, también está buenísimo que podés volver a escucharlo. El punto, y hacia dónde vamos, es que desde muchos lados y desde muchas corrientes viene llegando, y ya hace bastante tiempo, la información de que esta nueva era es la era del resurgir de la energía femenina. No de las mujeres, sino de la energía femenina. Porque la energía femenina sana es la única que puede restablecer el equilibrio en la Tierra, sanando a la energía masculina de la enfermedad que fue el sistema patriarcal y que es el camino para poder sintonizarnos con esta evolución de todo tipo que estamos viviendo, porque es una evolución de la materia y es una evolución del espíritu también. Y es por eso que es muy importante que nosotras seamos puntales de este cambio. En esta transición, en donde muchas, pero muchísimas cosas van a tener que cambiar, están cambiando y van a seguir cambiando, pero a pasos agigantados, para que la humanidad, junto a Gaia, pueda dar ese paso evolutivo. Y justamente este salto necesita un liderazgo de hombres y de mujeres basado en el amor incondicional, en la igualdad, en la soberanía y en la libertad de todos los seres. ¿Te acordás de esos principios sagrados femeninos que te conté en episodios anteriores? Bueno, esos. Es por eso que no fue casual que el 2012 fuese un año clave para el resurgir de la energía femenina. Mira, fue el año en el que Miranda Gray empezó a expandir su medicina con su bendición mundial del útero y al poco tiempo sacó su libro Luna Roja, empezando a hablar de ciclicidad femenina. Y fue el inicio de una trayectoria y un trabajo enorme que viene haciendo Miranda. Casi sincrónicamente, Marcela Lobos, de Chile, canalizó el rito del útero, que es una iniciación a una sanación del útero y del linaje femenino que se transmite de mujer a mujer y se ha expandido ya por todo el mundo con un mantra semilla que nos recuerda que el útero no es un lugar para guardar miedo ni dolor, sino que es un lugar para crear y dar luz a la vida. Simultáneamente a este despertar de la conciencia femenina y del útero, en ese mismo año, la frecuencia de María Magdalena empezó a hacerse más y más presente en la Tierra. María Magdalena como una maestra para nosotras, mujeres, y para toda la humanidad, junto con Yeshua, junto con Jesús. Maestra del amor incondicional, guardiana del útero y la sexualidad sagrada, alta sacerdotisa, compañera, esposa de Jesús y madre de sus hijos. Ellos vinieron a la tierra en la era de Piscis a sembrar las semillas de la conciencia crística y la llama trina. Su mensaje no fue comprendido en esa época, fue completamente manipulado y tergiversado, en una época de mucha oscuridad. Pero ahora, ese mensaje, esas semillas, están floreciendo a través nuestro, a través de cada una de nosotras y de nosotros, y de tantos seres al servicio de la integración del sagrado femenino y el divino masculino. Por esa misma época también cobró cada vez más notoriedad el trabajo de una gran referente de la espiritualidad femenina, que es Jean Shinoda Bowlen. Ella es doctora en medicina y analista junguiana y ha sido una gran precursora de todos estos temas. Tuve la fortuna de conocerla en Buenos Aires hace un par de años, de hacer un taller con ella y luego de entrevistarla. Te cuento que para mí poder abrazarla fue como para un rocker abrazar a Mick Jagger, porque sus libros fueron realmente muy importantes para mí. Y hay uno que se llama El Millonésimo Círculo, en el que ella inspira y anima a todas las mujeres para que hagamos más y más círculos de mujeres. Ella sostiene que el crecimiento de la cantidad de círculos de mujeres en todo el mundo va a contribuir a la evolución de nuestra especie y va a hacer que el mundo cambie, que evolucione. Y ella explica esto basándose en una teoría científica, la teoría de la resonancia mórfica de Sheldrake, que postula que la conducta de una especie cambia cuando las modificaciones dentro de una especie alcanzan el nivel crítico. Es decir, cuando se manifiestan en un número determinado de personas y a partir de ahí, el comportamiento y los hábitos de la especie, de toda la especie entera, experimenta un salto, una transformación, un cambio. Suena difícil, pero Jean lo explica muy fácilmente con una alegoría, la alegoría del centésimo mono, en la que cuenta que durante 30 años un grupo de científicos se había dedicado a estudiar las colonias de monos que habitan en diversas islas cerca de Japón y que estas islas estaban separadas entre sí. Parece que con el fin de que los monos bajaran de los árboles para poder estudiarlos de cerca, los investigadores solían arrojar boniatos en la playa a modo de cebo. Y entonces así cuando los monos acudían a comer y a saborear los boniatos, ellos iban a poder tener la oportunidad de observarlos de cerca y de llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces, parece que un buen día una mona de 18 meses, a la que llamaban Imo, se acercó a lavar su boniato en el mar antes de comérselo. Lo lavó y luego se lo comió. Y parece que Imo enseñó a hacer esto a sus compañeros de juego y a su madre. Y parece que luego sus compañeros se lo enseñaron a sus otros compañeros. Y así, paulatinamente, fueron cada vez más los monos que empezaron a lavar sus boniatos en el mar antes de comérselos, para no comérselos llenos de arena. Entonces, al cabo de un tiempo, los científicos se dieron cuenta de que todos los monos de la isla lavaban sus boniatos antes de llevárselos a la boca. Pero inclusive aún cuando esto de por sí era un hecho súper fascinante y significativo, fue aún más alucinante descubrir que aquella alteración de la conducta no se había producido solo en esa isla, sino que de repente los monos de todas las demás islas vecinas habían empezado también a lavar sus boniatos. A pesar de que nunca había existido contacto directo entre los monos de una isla a la otra. Resultó que el centésimo mono era el hipotético mono que, sin darse cuenta y anónimamente, había inclinado la balanza de forma decisiva para la especie. Porque su cambio de conducta, el cambio de este centésimo mono, significó que todos los monos, a partir de ese instante, lavarían los boniatos antes de comérselos. Entonces, a modo de alegoría, el centésimo mono alienta la esperanza de que cuando un número decisivo de personas transforme su actitud o su comportamiento, la cultura en su totalidad se transformará. Y la doctora Shinoda Bowlen, luego de explicar esta alegoría, dice, y te lo voy a leer literal: para que la cultura humana cambie, para que exista el centésimo mono, es necesario un equivalente humano de Imo y sus amigos, pues solo de esa manera podrá el patriarcado incorporar, por un lado, la sutil sabiduría y compasión asociada al aspecto femenino de la humanidad, y por otro, la sabiduría indígena que implica una conexión con todos los organismos vivos del planeta y para así llegar al equilibrio. Creo de verdad que eso será lo que ocurra cuando haya un número decisivo de círculos de mujeres. Para que el sistema patriarcal cambie, ha de existir un millonésimo círculo. Y cierro cita. Y con esta gran cita de esta gran maestra voy cerrando este episodio con mucha ilusión de que te inspire a participar de espacios femeninos para que se siga expandiendo esta frecuencia, esta sabiduría y esta información. Hay muchísimas hermanas compartiendo maravillosa medicina por todo el mundo y también ya hay círculos de hombres ofreciendo una labor en sintonía muy, pero muy preciosa. Desde ya me va a ser muy feliz encontrarte en algunas de las experiencias de Diosa Madre, pero lo que más feliz me va a hacer es que te animes vos y crees tus propios círculos con amigas, hermanas, compañeras de trabajo, para que la red sea cada vez más grande, para que compartas tu propia medicina, tus dones, tus talentos, para que en el espacio que sea y como sea, siembres tu semilla dorada al mundo y para que juntas seamos las madres y parteras de este gran cambio planetario que nos pide que seamos líderes y protagonistas. Hasta el próximo episodio. Te mando un beso enorme.